Estás escuchando Memento Mori.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende en qué horario estén escuchando esto. Soy Martín Velasco. Bienvenidos a un nuevo podcast de Memento Mori desde Cultura Pesada Mendoza. Hoy día vamos a tener un especial con una banda justamente de la provincia de Mendoza, de la República Argentina. Una banda con mucha historia y con mucho presente y vigente hace bastante tiempo también. Bueno, esta banda se llama Arcángel. Búsquenla en las redes, es Arcángel Metal. Tiene Facebook, tiene Instagram, en YouTube también los van a encontrar, en Spotify también. Y escuchen sus discos. Lamentablemente no están todos porque faltan así rápidamente. Faltan sus dos primeros discos, que es justamente Arcángel y Fuego Interno, pero sí están desde el disco Bien Vivo, que como dice el nombre es en vivo, el tercero. De Bien Vivo a la actualidad están todos, así que aprovechen. En Spotify no está Bien Vivo, que espero que pronto lo esté, porque es un discazo. Pero bueno, aprovechen, para el que no la conozca la banda, vayan sin ninguna duda, porque es una banda, por ejemplo, no sé, con un mensaje de resistencia, un mensaje optimista, ¿no? Un mensaje de esperanza, muy al estilo, por decirlo de una forma, porque tienen su propio estilo, no en vano llevan 30 años tocando. Pero se podría decir, como para compararlo rápido, como Hermética o Llorio, o Ricardo Llorio o Almafuerte, ¿no? Que bueno, que justamente quien era el letrista de esas tres bandas, pues justamente Ricardo Llorio. Y bueno, en este podcast de Memento Mori vamos a tener una pequeña charla con Germán Filipens. Él es el miembro fundador y es el guitarrista y letrista y además principal compositor de la banda. Arcángel se formó en el año 1995, ya estamos en el 2025, así que están cumpliendo 20 años y bueno, van a realizar un festejo en el mes de diciembre en Mendoza, así que todo el que esté por la zona le recomiendo que vaya, que ellos siempre han dado un excelente show. Y bueno, para los que no estén por la provincia, estén atentos porque van a hacer una gira por el país, así que aprovechen para escuchar esta excelente banda. Bueno, y volviendo a lo que es Arcángel como banda, está bueno, formada, como les dije, por Germán Filipens en guitarra y voz, Alejandro Vélez en bajo y coros y Germán Cejas Ramos en batería. Es un power trio y el estilo de ellos siempre ha estado rondando entre el heavy, el thrash y también algo de hard rock, sobre todo en los últimos discos. Sus últimos discos también coquetean un poco con el hard rock. Hay algunos covers también, por ejemplo, Algo Flota en la Laguna, en el disco, en su penúltimo disco, y en el último disco, que se llama La Furia del Sol, está el cover de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Noticias de Ayer. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con esta charla bastante entretenida que tuvimos con Germán.
Estás escuchando Memento Mori por culturapesadamendoza.com.
Hola Germán, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a Memento Mori, un podcast de Cultura Pesada Mendoza. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué expectativas tenés con respecto al recital del 5 de diciembre? 30 años, no es joda. De hecho, creo que si me pongo a ver, no hay muchas bandas del metal mendocino que que tengan 30 años de trayectoria en el lomo ininterrumpida, porque ustedes, la historia de ustedes ha sido ininterrumpida, más allá de que vos llevas un tiempo fuera del país. Cuando has venido para acá, para la provincia, han aprovechado, han hecho toques. Así que son 30 años ininterrumpidos, que no es para cualquiera. Sí, yo te voy a decir que la gente en Mendoza está con muchas expectativas y bueno, estamos a la espera con mucha ansiedad de este nuevo recital.
Hola Martín, qué gustazo, loco, hablar con vos. Y también el gusto de poder comunicarme de nuevo a través de Cultura Pesada Mendoza y toda la gente ahí que lo hacen y lo disfrutan. Así que bueno, les mando un saludo a todos y muy pronto, con muchas ganas de estar ahí ya a fin de mes me tienen por ahí por Mendoza para arrancar los ensayos. La expectativa que me preguntaba, bueno, son esas, es que ensayar, llegar, que esté todo bien, tocar bien, ¿viste? Yo me acostumbré en un tiempo a decir que no tenía muchas expectativas, porque es cierto, uno a veces se hace más ideas o más ilusiones de la que en realidad terminan sucediendo. Entonces, ir humilde, sin esperar nada más que hacerlo bien, ¿entendés? Tocar bien, cantar bien, ser comunicativo con la gente, que la gente lo pase bien, porque, bueno, están esperando también este show, tanto como nosotros, así que la expectativa sería con ansiedad, tremenda ansiedad, tirando humo como loco y bueno, con muchas ganas ya de estar ahí en Mendoza.
Es cierto el tema de las expectativas. Alguna vez, sabiamente, una persona me dijo que las expectativas muchas veces juegan en contra. Pero bueno, acá en este sentido de ver un show acorde a lo que ustedes siempre nos han tenido acostumbrados, ¿no? Hubo una época en la que yo lo seguí muchísimo, que fue la época, me acuerdo, que salió Al Amparo del Infierno. Ahí toque que había, toque que estaba. Por lo menos mientras fuera por el Gran Mendoza y los alrededores. Y volviendo al show de diciembre, ¿tienen alguien invitado, algún invitado sorpresa? Algo como para ir tirando. Sin, viste, romper la sorpresa, ¿no? Valga la redundancia. Pero, viste, algo así como para shockear al público.
Estamos preparando un show emotivo, tratando de repasar todas las épocas y de esa manera, por ejemplo, vamos a contar con mi hermano Gastón, que fue el primer baterista de Arcángel. Con él hicimos los dos primeros discos, digamos. El primer disco se llamó Arcángel, que fue en el 99, y el segundo le pusimos Fuego Interno, salió en el 2001. Esos dos discos los grabó Gastón, mi hermano. Después él se fue a vivir a Nueva Zelanda. Así que bueno, él va a estar en el concierto. También va a estar un amigazo personal mío, bueno, y amigazo de la banda también de muchísimos años, que es el Canario Vilariño, el cantante de Chancho Va. Va a venir a cantar también unas canciones. Llega justito porque viene de viaje también, va a llegar justito para tocar. Va a estar el Víctor Cilione tocando el violín, para hacer esa balada heavy que tenemos nosotros, que es En la Memoria, que es un temazo también. Y ¿quién más? Juan Pastaiti va a venir a tocar la viola. Ale Pozo de Guayaquil, que va a venir a tocar la batería también. Estamos esperando ver la confirmación de Gustavo Meli, porque bueno, Gustavo tiene que hacer una clínica en Bolivia ese mismo fin de semana y creo que ya la tiene confirmada, así que a esta altura que te estoy contestando las preguntas, bueno, no sé si vendrá o no Gustavo Meli. Sería un honor tenerlo, porque él ha sido francamente una ventana grande. Tenerlo a él dentro de la banda fue que nos viera también mucha otra gente de otros palos, ¿viste? También porque Gustavo viene más que nada del palo del jazz, y cuando empezó a tocar con nosotros, como no sabía mucho del lenguaje del heavy metal, yo le di un disco de Megadeth, ese disco que grabó Vinny Colaiuta, ¿viste? En el 2004. El disco se llama The System Has Failed, y bueno, le di ese disco como para empezar a hablar, ¿viste? Y de ahí el loco se puso fanático de Megadeth. Me dijo, empezamos a escuchar Rush, ¿viste? Porque él también es fanático del batero de Rush. Y bueno, fue una cosa que él se fue dando cuenta. Él venía del jazz y después, cuando se juntaba con los músicos jazzeros, fundamentalmente con los bateros de jazz, y les decía, bueno, ustedes que critican y ningunean al metal, vayan y toquen 2 horas a este ritmo y con esta intensidad y tratando de ser comunicativo, como te decía recién, ¿no? Bueno, como que él encontró también el orgullo dentro de esta, de esta manera de hacer música, que es el heavy metal, el metal pesado, y eso para nosotros ha sido siempre una alegría, así que contar con él estaría muy bueno. No lo sabemos todavía, pero bueno, te dije algunos invitados que vamos a tener. También la otra sorpresa, que vamos a grabar y vamos a filmar todo el concierto para poder después compartirlo con todo el mundo a través de las redes. Sí, el Gustavo siempre ha sido muy entusiasta, aparte entró a la banda en un momento que él venía de una separación, de su primer matrimonio, así que fue como una contención que nosotros le hicimos, porque somos 10 años más chicos que él, entonces se empezó a aprender en la joda de nosotros y más su psicólogo, y yo creo que fue saliendo ahí de toda la depre que le había dado separarse, ¿no? Del primer matrimonio. Y ahí hicimos ese discazo que era Al Amparo del Infierno, que nos sacó a tocar por muchísimos lugares de Argentina y otros lugares de Chile, y empezamos a abrir de a poquito el panorama, que después con los discos que vinieron después lo empezamos a abrir hasta llegar a España, Ecuador, no sé, lugares que jamás hubiéramos pensado que podíamos llegar, a por ejemplo, Asunción de Paraguay, así que grosso.
¿Considerás en estos 30 años de trayectoria que te quedó algún sueño por cumplir? ¿Algún pendiente con la banda en cuanto a grabaciones, toques, compartir shows con bandas? ¿Considerás que te quedó algo pendiente? ¿O se podría decir que cumpliste con todo lo que te propusiste, tal vez con el tiempo, ¿no? Porque por ahí uno cuando es adolescente tiene unas ideas y después va creciendo, ¿no?
Sí, claro, sí me quedan sueños por cumplir todavía. Vos sabés que, inclusive mirando para atrás, retrospectiva, como este último tema que hemos sacado ahora que se llama Buenas y Malas, en las buenas y en las malas siempre uno tiene que aprender. Y qué es aprender, o sea, qué es tener experiencia, bueno, una montaña de errores. Entonces yo escucho los discos, los primeros discos y los discos del medio y los discos también que hemos hecho al final y qué sé yo, y a todos les haría algo mejor, a todos los volvería a remezclar, ¿viste? Como que tengo eso de no conformarme, ¿viste? Nunca estoy conforme, ¿viste? Que hay veces que dicen que las grabaciones hay que abandonarlas, ¿no? Porque si no, uno estaría grabando 7 años un solo disco, bueno, no se puede. Pero yo de todo eso tengo como claro, hubieron sueños que sí cumplí, ese disco y salí de gira, pero me hubiese gustado hacerlo de otra manera, mucho mejor, ¿viste?
Y tengo una pregunta que a veces es, no sé si complicada, pero bueno, viste, son como épocas y uno los discos los debe querer como si fueran hijos. Entonces es difícil a veces elegir. Pero ¿cuál considerás por ahí que es el mejor? Y cuando vos decís, bueno, el mejor, uno lo puede considerar por varios factores, ¿no? Por ahí grabación, estudio, ejecución del instrumento y también las exigencias que uno se puso y logró cumplir, ¿viste? Entonces a veces verlo desde el lado más frío, ¿no? ¿Cuál considerarías que es el mejor disco que pudieron sacar como banda?
Me parece que el disco que más me gusta a nivel sonido es La Furia del Sol, porque lo hicimos con Hernán García, él fue el productor de ese disco. Lo fuimos a grabar al estudio de Alejandro Lerner, que era el estudio del Pie, que ya no existe más. Y se materializó en el estudio Panda, o sea, trabajamos con un nivel muy, muy copado y se nota en el sonido. Se nota también en la ejecución de cómo estábamos laburando bajo la dirección ahí del petiso Hernán García, que fue una gloria, ¿viste? Pero después todos los discos, digamos, tienen su trastienda, ¿no? Su anécdota y no puedo, la verdad que no puedo elegir a uno. Me quedo con todos porque al final de la vida son es mi historia y son es mi colchón, digamos, donde puedo estar tranquilo o no, muchas veces no.
¿Considerás que el mensaje que dieron siempre ustedes como banda, la gente lo supo captar a la hora, viste, de las letras combativas, de buscar el crecimiento personal y colectivo, luchar y rebelarse contra el sistema que nos oprime? ¿Vos considerás que la gente lo supo captar? En mi caso, yo te digo que sí. Yo empecé a escuchar a la banda cuando tenía 15 años. Fue la primera vez que los vi, me acuerdo, en un recital que era, creo que por el Día de la Memoria, que tocaba León Gieco en el anfiteatro, en el Espacio Verde, perdón, Menotti Pescarmona. Y lo que más me llegó en ese tiempo fueron las letras, más allá de lo musical, que me pareció excelente. Me acuerdo de las letras que me llegaron muchísimo.
Me encantaría que se entienda el mensaje de las letras. No considero que... O sea, no lo tengo muy presente, a ver si lo saben o no. Se me hace presente cuando alguien me lo dice. Che, esta letra me hizo acordar a tal cosa. Me pasa mucho con el tema este de Salvador, por ejemplo, cuando alguien ha perdido un familiar o un ser cercano. Nos pasa también con Antiguo Labrador, que por más que la letra no es de nosotros, siempre hemos defendido eso de que la tierra estaba de antes, ¿no? Antes que los mapas y eso. Así que me parece que la gente sí ha captado que somos una banda que tiene un mensaje de resistencia, un mensaje de amistad y bueno, y también hablando sobre cosas duras, sobre la vida, sobre lo lindo y lo malo, o sea, la vida con cosas buenas y también con cosas feas.
Una canción que me gustó muchísimo la primera vez que la escuché y que se volvió parte de mis favoritas es Antiguo Labrador. Me encanta cómo se pudo fusionar esa poesía de Armando Tejada Gómez con la música de Arcángel. Y quería preguntarte, porque después vos estuviste tocando folclore con el grupo Alturas. ¿Cómo fue esa influencia del folclore? ¿Siempre escuchaste folclore o te llegó con el pasar de los años?
Sí, siempre escuchamos folclore. En mi casa, mi abuelo y mi viejo y mi vieja también son muy musicales y siempre había tango, folclore, rock, el primer rock nacional, que sería el Club del Clan y los Beatniks y... De boliche en boliche me gustaban. Ese tipo de cosas se escuchaban en mi casa y después, bueno, mi hermano trajo un poquito más del rock y el heavy metal. Y es curioso lo que me decís de Antiguo Labrador y aparte de que te acuerdes de ese show que fue, yo creo que habrá sido en el 2007, en un síndrome de rock que se hizo ahí en el Menotti Pescarmona, que sí, claro, que cerró León Gieco. Y esa vez el Diego Gareca, que era el director del Hombrito, se le ocurrió hacer un homenaje a Tejada Gómez y nos dio una serie de letras a todas las bandas que tocaron ese día y nosotros hicimos una canción. Los demás hicieron nada, la leyeron y siguieron tocando. Nosotros hicimos una canción que perdura en el tiempo y que el mensaje ha sido muy bien tomado por la familia de Armando Tejada Gómez, por las hijas fundamentalmente, que en su momento las conocí y bueno, les terminé regalando las púas porque ellas querían la púa con la que había grabado esa canción y qué sé yo. Fue una cosa muy buena conocer a Paula y la otra hija que la crié en Buenos Aires, bueno, no me acuerdo el nombre, pero nos dejaron utilizar la poesía para siempre, digamos, así que bueno, todo bien. Y lo que me decís del grupo Altura es un gran recuerdo, es como haber hecho la escuela y la secundaria con Arcángel y pasar después un poco por la Universidad del Folclore a través de Altura y del Jorge Cuello, del Mauco y de toda la familia Cuello, de todos los que tocaron ahí. Un momento de mi vida muy bueno, creo que fue del 2012 al 2015, algo así. Un momento muy bueno donde pude desarrollarme yo como guitarrista directamente de guitarra eléctrica que quería el Jorge dentro del folclore. Y bueno, yo nunca quise caer en esa, digamos, en ser una... ¿Viste como esas chacareras que suenan con las guitarras que parecen las guitarras de Megadeth en el 80? Con ese tipo de distorsión me parecía ridículo, entonces yo le busqué por otro lado, otra cosa. Bueno, también una búsqueda musical que me hizo muy bien y bueno, creo que... estoy seguro que me dio riqueza para mi musicalidad.
¿Ustedes creen que han marcado un poco el camino a las demás bandas para decir, bueno, muchachos, es por acá, hay que tratar de apuntar a estos lugares?
No, sinceramente no creo que hayamos marcado el camino a ninguna banda, ni... O sea, nosotros teníamos como premisa ir mejorando año tras año, disco tras disco, y mejorar para una banda como Arcángel, que siempre tuvo un pésimo equipamiento, nunca hemos tenido equipamiento real así de bandas de primera, ¿no? Como una banda como nosotros, mejorar era solamente hacer las cosas bien, y pusimos durante todos los años con esa cabeza, ¿viste? Cada disco mejor, cada gira mejor. Y si alguien lo quiere tomar como una manera de llevar su banda o su música, bueno, bienvenido sea. Pero yo no creo que sea que nosotros seamos referente de nada.
Y con lo que me comentabas de las influencias musicales que estaban en tu casa desde pequeño, escuchando el disco solista, ahora entiendo lo amplio que es, que la verdad que me sorprendió. En realidad no es que me sorprendió, pero me gustó escuchar esas versiones de tonadas del folclore popular y la música popular argentina. ¿Quedaste conforme con el disco Momentum, con el resultado final que quedó de ese disco?
Y el disco Momentum fue una liberación, me agarró también en la parte de la pandemia, que nadie sabía qué iba a pasar, qué íbamos a hacer con nuestras carreras musicales, si esto iba a seguir o no. Entonces dije, bueno, hago estos temas que los tengo ahí, que son pesados, son folclóricos, hay temas lentos, hay temas instrumentales, digamos, tiene otro color, no es, obviamente que no es Arcángel, porque lo fui musicalizando de otra manera, instrumentando también de otra manera, y me gusta muchísimo, un disco que me fue abriendo algunas puertas. Y bueno, y como adelanto, te digo que ya tengo uno nuevo, que lo voy a alargar ahora en cuanto termine la gira con Arcángel. Voy a empezar a sacarlo, el segundo disco solista nuevo también.
Y volviendo a Arcángel, ¿hay planes de nuevo disco en vista? ¿O por ahora solamente va a ser esta canción nueva nada más?
Con respecto a Arcángel, sí, hemos tenido un subidón anímico tremendo con esta gira y esta vuelta de los 30 años. Que claro, estamos pensando un disco para el año que viene, para el 2026. Que lo tenemos que arrancar ahora mismo en marzo, ponele, empezar a grabar. Y bueno, sí, loco, vamos a seguir. La idea mía es poder ir a Argentina. Me encantaría ir dos veces al año, hacer las giras, viste, sudamericanas y todo eso. Y eso sería un golazo para mí. Lo vengo intentando desde que estoy acá en España, pero bueno, no todos los años se puede ir. La cosa está cara, ningún productor se juega tampoco, entonces hay que hacerlo a pulmón como siempre. Pero claro, ya estamos subidos en este bondi que es Arcángel 30 años, y me parece que el año que viene tenemos disco nuevo de una.
Y bueno, para ir cerrando la entrevista, bueno, te agradezco por tu tiempo, buena onda, por la humildad, y quería pedirte que elijas una canción para darle un punto final a la charla.
Bueno, Martín, te agradezco muchísimo, compadre, esta nota, estas preguntas, este acercamiento. Y te dejo el tema, para escuchar el tema El Desvío, que la primera frase dice: para escaparme de esta monotonía me hizo falta el desvío. Y puede ser la música, puede ser la familia, puede ser un amor, puede ser una sustancia. Cada uno lo va a llevar a su propia vida. Así que te dejo un abrazo gigante. También el saludo para todos los que hacen Memento Mori y para todos los de Cultura Pesada. Soy Ger Filipens, Arcángel, y vamos nomás, compadre.
Para escapar de esta monotonía.
Bueno, ahí escuchamos la entrevista, charla que tuvimos con Germán. Por ahí para la gente que no es de Mendoza o por ahí no conoce mucho lo que es el folclore cuyano, el folclore mendocino, Armando Tejada Gómez es un poeta y compositor mendocino. Ha escrito muchísimas canciones, muchísimas poesías. Bueno, Arcángel tomó Antiguo Labrador, si ustedes buscan esa poesía, es un poco más larga, ¿no? Arcángel la acomodó, la retocó un poco, pero simplemente le hizo unos pequeños detalles para hacerla más formato musical. Y bueno, salió una canción que es, sinceramente, es increíble. Créanme que es increíble. Y si no la conocen, no sé qué están haciendo, que no han ido a buscarla a YouTube, porque no se van a arrepentir para nada. Después, por ejemplo, ahí van a escuchar a Germán, que nombra otra increíble canción, que es En la Memoria. Es una canción, esa es una power ballad, que tiene unos arreglos, la versión en estudio tiene unos arreglos de cuerdas muy, muy lindos. Y también recomiendo que la escuchen porque, bueno, instrumentalmente es increíble lo que se hace, pero a mí, en mi caso particular, lo que más me conmueve es la voz de Germán y cómo está cantada. La verdad que también vayan a escucharla. El que no la conoce, sobre todo, vaya a hacerlo, y el que la conoce, repásela, porque qué mejor que escuchar esas canciones, aparte con un mensaje muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy emotivo. Y el video bastante acorde también con la letra. La verdad que es una otra increíble canción. Bueno, y Arcángel en 30 años tuvo algunos cambios de músicos. Lo que más cambió en el tiempo fue bateristas. Estuvo, como él dice, Gastón Filipens. Después estuvo Germán Ceja Ramos, que es el baterista que está ahora. Pero él estuvo un tiempo fuera de la banda, que es cuando entra... entró antes otro gran batero mendocino, que no me acuerdo el nombre. Yo lo conozco por el sobrenombre, que le dicen El Duende, que él ahora está tocando en otra banda también de acá de la provincia, que se llama Alvear Oeste. Después de El Duende viene Gustavo Melli, que Gustavo Melli es un batero que siempre estuvo ligado al jazz, y creo que también tocó en alguna banda de rock, que no puedo acordarme el nombre ahora. Hizo Clínicas, es un baterista muy reconocido a nivel mundial, pero de nicho, o sea, es muy reconocido entre los bateristas. Es un tipo que no es joda lo que les digo, es muy reconocido, lo conocen en todo el mundo. Incluso venció, por decirlo de una forma, ¿no?, a Nico McBrien, el mismísimo ex baterista de Iron Maiden, en una clínica, no sé dónde fue la clínica, no les voy a tirar una data que no conozco, pero fue una noticia que recorrió el país. Se batieron, por decirlo de una forma, a duelo, y la gente lo reconoció a Gustavo como ganador, ¿no? Si se podría decir que en la música hay ganadores y perdedores. Yo creo que ya el solo hecho de estar haciendo música ya es ganar. Para aquel que le gusta la música o el arte, estar haciendo arte ya es ganar. Así que después de competencia, es puro ego. No lo digo como algo malo, ¿no? Pero bueno, es ego. Es ego lo que por ahí te alimenta esa parte de la mentalidad humana, ¿no? Pero bueno, Gustavo Meli estuvo varios años en Arcángel y él aprovechó esa estadía en Arcángel para aprender secretos del metal y también obviamente contribuyó con su estilo bastante particular a la música, ¿no? De esta gran banda mendocina. Bueno, por ahí si escucha este podcast alguien que no es de la Argentina, van a escuchar que el último disco de Arcángel, La Furia del Sol, fue grabado en el estudio El Pie. El estudio El Pie es un estudio que, como él dijo, ya no existe, pero en su momento fue muy prestigioso, que no lo sabía yo, pero bueno, ahí nos enteramos que es propiedad de, era propiedad de Alejandro Lerner, un músico de música soft o rock soft, se podría decir, que fue muy famoso en los 80 y 90 en la Argentina y hasta mitad de los 2000 también. Y la verdad que es cierto que se escucha una mejora muy grande en cuanto al sonido. Y Hernán García, el petizo, como le dice él, es el bajista de Claudio Connor. O'Connor era cantante de Hermética, después fue cantante de Malón y luego hizo su carrera solista. Y en su carrera solista, el bajista que estuvo desde que la banda empezó hasta que se separaron fue el Hernán García, un muy buen bajista, y ya hace un tiempo que él se dedica a la producción de discos, más que nada del metal. Espero que les haya gustado este podcast, esta entrevista a este podcast que se llama Memento Mori. Bueno, estén atentos que pronto van a salir algunas cositas nuevas y muy probablemente tal vez cambiemos el formato de entrevistas. Esto, ¿qué pasa? Esto es prueba y error, ¿no? Es algo nuevo que estamos haciendo. Y bueno, queríamos probar algo distinto y ver si funciona. Y si no funciona, se va modificando. O a veces funcionan las cosas, pero las tratamos de pulir. Así que seguramente los próximos podcasts noten una dinámica distinta, sobre todo en las entrevistas. Y espero que lo planificado se cumpla, o sea, lo planificado por mí, se cumpla, porque tal vez haya otras sorpresas interesantes. Los dejo y recuerden que morirán. Por eso este podcast se llama Memento Mori. Así que aprovechen y hagan todo lo que siempre han querido, siempre han amado de la vida, que esto se termina y no hay nada más feo que darse cuenta que se perdió el tiempo y no se disfrutó el momento que uno vivió. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, y nos estaremos viendo pronto en Cultura Pesada Mendoza. Tengo el zapato.